de ellas a todos sus distinguidos y a la audiencia.
Que espera.
Aprovecho de darles las felicidades por el día de la radio ayer, del trabajador radial. Les mandé un mensaje por Facebook, pero no sé si lo habrán recibido o leído.
Llegan todas las plataformas, Marcelo, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por. Usted es parte también de esta, si es que también se incluye en este saludo. Usted es parte de la radio desde hace muchos años. Y espero que lo siga haciendo, porque además, como va a dejar de ser parlamentario, si no tiene otro cargo por ahí, podría venirse para conducir este Contacto al Día. Daría buena.
Voy a probar a ver si hay vacante en el papado próximamente.
está bien. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerle, Marcelo, es un poco para entender, porque siempre terminamos como en lo mismo, en que las cosas son buenas si son de una vereda y son malas si son de la otra. Y me refiero a este proyecto que hemos ido hablando con parlamentarios de las distintas veredas, ¿sí?, respecto del kinder obligatorio, que se fue de veto presidencial, pero que finalmente no avanza. Y uno escucha las declaraciones de gente que quiere explicar que por qué estas cosas no avanzan y no entiende mucho, porque en realidad, si hay un fin último, voy a utilizar la palabra sentido común, es que si le queremos dar desde la primera infancia mejorar la educación, no es arreglar un proceso de inscripción a los colegios, sino que ir avanzando en beneficios reales. Pero finalmente lo que se suponía iba a avanzar se cayó ayer en la Cámara. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la verdad, Marcelo? ¿Cuál es su mirada de esto?
Bueno, el problema de base de ese proyecto es de nuevo el debate sobre el destino del aumento de los recursos públicos, que es un debate de larga data en el sistema educativo. No voy a hacer la historia de las manifestaciones y movimientos estudiantiles, de los propios gremios, de los profesores, de los parlamentarios. Y cuando se discutió con serenidad en la Comisión de Hacienda en el primer trámite, la duda que estaba circulando era, bueno, estos recursos públicos de nuevo van a ir a parar a los particulares subvencionados porque se les permite expandirse, usar en distintas jornadas su propia capacidad instalada, etcétera, etcétera. Y vamos a tener el mismo resultado que tuvimos con la educación de los secundarios, de la primaria y la secundaria en este tipo de establecimiento. El debate es el mismo. Yo propuse una solución, que explícitamente se pusiera en la ley, que primero se iba a tratar de dar cumplimiento a esta obligatoriedad del kinder en los establecimientos públicos. En segundo lugar, con aquellos que no tuvieran fines de lucro. En tercer lugar, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, entraran los otros si es que no había capacidad instalada. Pero como, bueno, no hay flexibilidad en ninguna de las partes, entonces termina en lo que terminó ayer, rechazándose el veto presidencial.
Marcelo, cuando hablamos de esto, para que la gente lo entienda, porque la mayoría se pregunta, pero si nosotros estábamos seguros que el kinder era obligatorio, porque todos mandaban a los niños al kinder, que es una obligatoriedad que se autoimpone la familia, pero que no necesariamente es. Y me acuerdo mucho cuando lo obligatorio llegaba hasta octavo básico y se llegó después al cuarto medio, que son cuestiones muy muy de principios, pero que no necesariamente la gente lo incorpora. Un establecimiento subvencionado que tiene kinder, ¿recibe, Marcelo, ya te la pregunta, recibe la subvención igual, diferente? ¿Cuál es la situación? Porque uno tiene la impresión de que igual se está recibiendo y que lo que tú estás hablando son de los recursos adicionales. ¿Es así la cosa?
Sí, claro. Pero bueno, al hacer obligatorio el kinder, naturalmente que hay un nuevo mercado, ¿o no?
Si no, está bien, porque el mercado ya está establecido. No sé si con el 3 o 4%.
Tú incorporas más gente al beneficio.
Un 3% más dice que son los que se incorporarían. Yo estoy dando las cifras que se reportan, no lo tengo claro. Pero yo entendía que todos iban al kinder y que esto era un recurso adicional para lugares donde no habían establecimientos con kinder. Es como para entender, Marcelo, y te hago la reflexión más bien. ¿Será tanta la discusión ideológica por querer cambiar con una ley mínima, que es esta, una cuestión que es tan de fondo que dónde van los fondos públicos? Yo creo que esa es una discusión abierta, absolutamente, lo mismo en la salud, bueno, pero es un modelo, pero es un modelo igual también la AFP, pero es una cuestión muy de fondo que no estamos dando la discusión de fondo, estamos partiendo por las ramas en el fondo.
Y sin hablar de las concesiones y todo aquello.
Todo aquello, porque es un modelo entonces, es un modelo al final.
Sí, pero claro, ese es el Estado subsidiario, el Estado mínimo, que solo hace aquello que no pueden hacer los privados, esa es la lógica. Y ahí terminamos con un sistema de salud malo, o no malo, pero con apremios, con deficiencias, insuficiencia financiera. Terminamos con un sistema de educación que no pasa las pruebas internacionales. En fin, pues es la misma discusión. ¿Y qué le vamos a hacer que el país cambie tan lento? Y ahí en la convención constitucional, en algún lado, alguien planteó poner en duda, o alguien puso en duda el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos, y se arma el debate de nuevo, y lo que está detrás son los cochinos pesos siempre.
A propósito de
la eficacia del sistema.
De cochinos pesos, otro proyecto también que se quedó allí era algo por lo cual, incluso algunas manifestaciones ahí, que era la rebaja del impuesto específico a los combustibles. En este puntual proyecto no era la eliminación, sino que un 50%, y hay cosas que también la gente aplaudía, pensaba que la bencina iba a bajar de 1000, que está hoy día, a 500 pesos del litro, y tampoco avanzó. Entonces, de repente, como...
Pero eso es mentira, que pues la rebaja del 50% del impuesto al combustible vaya a bajar a la mitad el precio de la gasolina.
Pero por eso
es mentira. ¿Iba a bajar cuánto? En el mejor de los casos, 200 pesos.
Sí, correcto. Por ahí va.
Y además era un proyecto al que le quedaba una vida exactamente de... ¿A cuánto estamos hoy día?
22.
A 22, le quedaban 8 días de vida, porque estaba asociado al estado de catástrofe. Entonces yo no entiendo cómo se transmite la información que inducen a la gente al error.
Por eso conversamos con usted, porque usted sabe de finanzas y nos cuenta. O sea, efectivamente, estos son los malos proyectos que en realidad se hace creer a la ciudadanía.
Bueno,
que
yo voté en contra porque no estoy...
Pero era solo para la excepción, para que le expliquemos a nuestros auditores. Este proyecto actúa solo en estado de excepción, en la rebaja del impuesto. Sí, por lo tanto, la eficacia o la permanencia del impuesto era 8 días. Eso es lo que nos dice el diputado.
Sí, exactamente.
O sea, discutir... Ahora, del punto de vista práctico...
Son proyectos malos, entonces, y que efectivamente se indiquen.
Pero lo dije desde el primer día, contra la tribuna. La tribuna gritaba por el equipo A, y bueno, yo no estaba por el equipo A.
En todo caso, lo que estamos conversando ahora, y eso es para que nuestros auditores, con el diputado Marcelo Chini, un poco el ambiente. Cuando el kinder, y no es que vuelva al kinder, sino que más bien te lo quiero plantear, el kinder obligatorio lo votó la Cámara de Diputados y salió aprobado.
Sí.
Va al Senado, lo rechazan por indicación y liderazgo de la candidata presidencial, Yanna Proboste, con los argumentos que tú das, que son los legítimos argumentos que se pueden dar en una discusión de ese tipo. Vuelve a la comisión mixta, y en la comisión mixta no es aprobado.
Sí.
Termina con el veto presidencial aditivo, poniéndole lo que le pedía la Democracia Cristiana, según lo que uno lee, le aprueban todo eso. Entonces se supone que con eso va a ir a la Cámara ese veto y va a ser aprobado. Pero los mismos demócratas cristianos, estoy hablando de lo que se dice.
Bueno, lo dijo Verdesia,
lo dijo.
Lo anticipó, dijo, yo ya no soy el jefe bancada, sí. Parece, me sacan porque estoy aprobando muchas cosas. Digo.
Entonces termina alineándose los demócratas cristianos con la opinión de Yanna Proboste, que es la candidata presidencial y en su oportunidad actúa como senador. Mi pregunta, ¿esto es el bicameralismo, Marcelo, que permite toda esta vuelta larga desde un inicio? Porque si hubiese sido unicameral, habría estado aprobado esto, porque lo aprobó la Cámara de Diputados en su primera opción. ¿Es tan así solo para hacer un ejemplo de cómo circulan los temas en el Parlamento?
Sí, pues es un ejemplo de la lentitud con que se ve, y además con el espacio para las contradicciones.
Eso.
Que va a quedar lugar el tratar de un proyecto en dos cámaras. Acuérdense lo que pasó con el proyecto del límite a las reelecciones. aprobó una cosa a la Cámara de Diputados, va al Senado, el Senado lo cambia, la pretensión de que vuelva a la Cámara y que en la Cámara haya discrepancias para poder ir a una mixta donde iban a arreglar la cuestión a la pinta de los interesados. El único problema fue que yo me crucé en el camino y dije no, y le vamos a aprobar al Senado lo que mandaron, además lo mandaron mal, y terminó lo que terminó, lo que estaba previsto para los alcaldes y parlamentarios terminó extendiéndose y además los alcaldes nuevos de inmediato, y terminó aprobándose de inmediato justo lo que no quería el Senado.
Bueno, en todo caso, a propósito del kit de obligatorio, hoy día las noticias hablan de la opción y el voto del diputado Luis Pardo, del diputado Daniel Verdesi, de nuestro distrito 6, y quien está haciendo la moderación y la explicación, el diputado Marcelo Chini. Así que tenemos el distrito 6 completo involucrado en el tema, Marcelo.
Sí, pero bueno, yo no tuve mayor protagonismo. No,
ahora digo yo, hoy día.
Trámite de detalle este asunto.
Dice Daniel Verdesi que él estaba de acuerdo con el proyecto de aprobarlo porque es la doctrina de Eduardo Frei Montalva en su tiempo, pero que prevaleció y se respetó la opinión de la candidata presidencial. Con mucha sinceridad, el diputado dice que esa fue la razón. A propósito del comentario que yo hacía, no por pasarle la cuenta a la Democracia Cristiana, porque no le puede pasar uno la cuenta a los partidos, sino que a los diputados, Marcelo.
Bueno, puede ser una explicación, pero también estaba este mar de fondo que yo traté de explicar, sí, de cómo se trata el uso de los recursos públicos, sobre todo en una cuestión tan sensible como el sistema educativo, porque tú al pasar mencionaste la obligatoriedad hasta el cuarto medio, o sea, todo lo primaria y secundaria, es obligatorio estudiar hasta los 17, 18 años hasta que saque eso, y eso tiene una repercusión directa en el empleo posterior de las personas. Mientras más avanzado es tu proceso escolar, mejores remuneraciones recibes en el mercado laboral. Bueno, el que no cumple con la obligatoriedad del cuarto medio paga al tiro las consecuencias cuando sale de trabajar.
Y por otro lado, hay una implicancia legal que los padres tienen la obligación de enviar sus hijos hasta ese grado, cuarto medio, obligatoriamente. Si no, se transforma en vulneración de derecho y caen en una falta importante. Y de hecho, los colegios denuncian la inasistencia, la descolarización. Y cuando se incorporaría, entonces, si se hubiese incorporado el kinder, estaría en esa misma condición. Tiene implicancias legales también, Marcelo.
Sí, claro. Es como así como hay derechos en la Constitución, hay obligaciones.
A propósito de esos derechos y obligaciones, y pensando en este proyecto como en la rebaja del impuesto específico, que son malos proyectos porque no se difunden en su totalidad y quedan solamente con titulares que crean expectativas, cuando se legisla también en caliente respecto de hechos puntuales, ahora a propósito del cuento del candidato presidencial Parisi, aparecen titulares y ya desde ayer, proyecto de ley para sancionar a quienes no cumplen con sus retenciones judiciales y pensiones de alimentos. Pero ese cuento es que ya hace rato que se viene discutiendo. De hecho, se presentó con mucho interés en marzo pasado, asociado al Día Internacional de la Mujer y todo aquello, como que eran las principales afectadas por todo esto. Y después duerme en el Senado, en este caso en comisión especial, y ahora, por el efecto Parisi, vamos a aprobar rápidamente. ¿Así se legisla también, Marcelo?
Bueno, este tema se viene discutiendo asociado a los retiros del 10% de la AFP desde hace rato. De hecho, se han aprobado esos proyectos favorablemente en el entendido de que los deudores de pensiones de alimentos con esos recursos tenían que ponerse al día, si no, no los podían retirar. Y ha pasado así. Así que no es una discusión novedosa, naturalmente que ya un poco exacerba la discusión la situación del señor Parisi, porque Bueno, está bien que la cosa se haya ido desordenando y volviendo loca, pero no al punto que los candidatos presidenciales no tienen que ser examinados en cuáles son sus credenciales, particularmente de comportamiento con su propia familia en el plano ético.
Cuando uno escucha a la abogada de la familia respondiendo a todo lo que él dice, uno lo único que le queda es la reflexión, y a mí me toca mucho ver cómo es posible que haya amor en algún minuto, procreación, hijos, familia, y después terminen en estas condiciones.
Eso cuando uno lo ve desde afuera, tiene esa lectura y se sorprende, pero si tú por algún minuto pasas incluso por fuera de un tribunal de familia, de largas filas, en la conversación que tiene ahí la gente, los de uno y otro bando, este es un tema que tiene, te pasaría lo mismo cuando pensaban que todos los chilenos éramos católicos, y de repente hay una cifra que cuando se evidencia te deja ahí lo vulnerable de los menores, no por el efecto Parisi, sino que es un cuento que si le pusiéramos número, mira, en algún minuto cuando estaba lo que señala el diputado respecto del retiro de los fondos de pensiones, recuerdo que doña Ana Gloria Chevesich dio unas cifras que nos dejaron a todos con la boca abierta, y discúlpenos, no tenemos capacidad para trabajar todo esto, hemos hecho un esfuerzo en mes, y dio cifras respecto de la judicialización de este tema del no pago de la pensión de alimentos.
Marcelo, pero ese es el gran tema, ¿no es cierto? Finalmente son los hijos, son las mujeres que trabajan, y yo hacía la reflexión, yo que tengo bastantes años de casado, que tengo hijos ya grandes, todo lo que me sacrifiqué, todo por educarlo, atención médica, todo lo que el señor Parisi no ha pagado, ese es un privilegio entonces de los separados, vamos a terminar bien especial, y hago una caricatura de esto, o sea, los que estamos ordenados, obligados, y lo hacemos con gusto, por lo más. Y los otros, ¿por qué? ¿Por qué pierden esa vinculación y esa obligatoriedad de darle a su hijo? Porque ese es en el fondo el tema valórico de esto, Marcelo.
Sí, para mí son comportamientos sorprendentes, pues yo, bueno, no parece que no me muevo mucho en el Chile real, porque uno cuando conversa con cualquier persona piensa que, bueno, tiene amor por su familia, que tiene preocupación por la totalidad, pero especialmente por los hijos. No sé, yo creo que a nosotros nos falta mucho para ser desarrollados, no solo en plata.
Sí.
Yo creo que el desarrollo se mide por cuando uno llega en la mañana al ascensor y se encuentra ahí con otras personas, si saludan o no saludan, si saludan son desarrollados, si no saludan para mí son subdesarrollados, aunque no conozcan a las otras personas.
Y eso lo aprendemos los chilenos cuando salimos un poco de nuestro país y vemos cómo son los otros, del resto del mundo, ¿no? Que pensamos que son igual a nosotros, y no son igual, son bastante más evolucionados. Parece que sí. Esa es la reflexión de fondo, Marcelo, ¿eh?
Así es, incluso en América Latina son más evolucionados.
Y los chilenos se asustan porque los saludan en el ascensor de repente y no saben qué responder, si conversar o no conversar. El saludo es un acto de hacer visible a las personas, ¿no? Es decir, yo te veo, estás presente, sí, no somos amigos, no somos iguales, a lo mejor ni siquiera hablamos el mismo idioma, porque uno saluda en el idioma natural y se puede encontrar con cualquier persona en un ascensor. Pero aquí en Chile parece que, y nos conocen por eso, Marcelo, que es lo peor, ¿eh? Que tú apuntas a una cuestión bien de fondo, apunta a una cuestión bien de fondo cuando nos conocen, si ustedes son bastante, bueno, usan un término distinto, si no lo voy a decir.
Bueno, vean lo que le pasa a la selección chilena, sobre todo en su periodo de más éxito en el fútbol. ¿Ah? Cuando dejaron rayado en Colombia, si no me recuerdo mal, por aquí pasaron los chilenos. Bueno, a la vuelta les metieron 3 goles y todos calladitos ahí, nadie sabe que los chilenos pasaron por ahí y encuentran que somos prepotentes. Esto lo puedo llevar a otros niveles, ¿eh? Porque también cuando estábamos en medio de el éxito del crecimiento económico, qué sé yo, los chilenos hablando fuerte en los aviones y jactándose de sus negocios y no sé qué, bueno, aquí te voy a decir lo que pensaba el resto de nosotros, ¿eh? Los nuevos argentinos.
Pero los argentinos tienen, y cambia ministro, claro. Y cambia ministro cuando quieren, manda a la vicepresidenta, bueno, pero ese otro país, pues, pero igual ganan en el fútbol, tienen papas, tienen campeonatos mundiales, y así pueden resistir cualquier crisis, y de ahí salen. Nosotros somos bastante más más primario en eso también.
Claro, ¿no? Y volvemos rápidamente a la realidad.
Sí, es que como en el fútbol damos vuelta la hoja al tiro, dice, hay que, dice para el olvido. La última pregunta, Marcelo, habiéndose ya terminado el interés de estas cosas a las cuales se le había puesto entre suma urgencia, discusión inmediata, qué sé yo, y todo el cuento, ¿de qué nos vamos a preocupar ahora? Porque hoy día la Comisión de Constitución o la Comisión Especial va a ver el cuarto retiro, pero ese ya para usted no es tema. ¿Y de qué se van a ocupar ahora los parlamentarios de aquí a noviembre? Porque Asensio dijo, este gobierno ya se terminó y así es que no hay mucho que hacer. ¿En qué queda ese trámite del día a día, diputado?
Ya, pero el término del gobierno no lo determina el diputado Asensio, lo determina la Constitución, pues ahí está fijado el periodo presidencial. Ayer ingresaron a trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un proyecto que profundiza, enriquece el sistema financiero, haciéndolo extensivo a nuevas personas que podrían, y a nuevas instituciones que podrían prestar el servicio y personas que se podrían ver beneficiados de él. Y esto se va a discutir y se va a votar entre esta semana y la próxima. Hay otro que reforma el sistema de alta dirección pública, que tiene sus bemoles, que también está en trámite. Está el proyecto mío que pasó al Senado de la tipificación de nuevos de delitos económicos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, esto es, por empresas, entre los cuales está el delito de corrupción, pero también de agresión al medio ambiente. Ayer le pedí expresamente al ministro de Hacienda que, como queda poco tiempo, ¿por qué no aprovechan las reformas en curso? Ese proyecto de los delitos económicos es especialmente importante hoy día, porque una de las razones por las cuales Chile estalló, el abuso.
Exactamente.
Entonces, si somos sensibles a lo que piensan los chilenos, bueno, vamos con los proyectos serios y no con esta tesera del impuesto a la gasolina.
Bien, pues ahí tenemos tres cosas, por eso es importante conversar con usted un poco de racionalidad en esto, y ojalá le vamos a hacer seguimiento, porque claro, como decía Asensio, se acabó ya, no hay nada más que legislar. Bueno, quedan un par de meses y en una de esas baja la racionalidad y alguna de las cosas que usted denuncia se puede avanzar. Muchas gracias, diputado.
Gracias a ustedes, pues que tengan muy buen día.
Bueno, y a saludar en los ascensores para los que nos están escuchando. Que te vaya muy bien, Marcelo.
Empecemos por ahí.
Y pues empecemos por ahí, exactamente. Que te vaya muy bien.
Y después pagamos las pensiones alimenticias y ahí mejoramos, ahí vamos mejorando.
Y ahí después castigamos a las empresas, que hace falta esa ley también. Racionalidad absoluta, sentido común. Gracias, Marcelo.
A ustedes, que estén muy bien.
Ya, chao, chao.
Es el contacto al día a través de Libra y Nexo en esta jornada del miércoles.